la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de manifestantes juzgados por participar en las protestas del 11J denuncian manipulación y falsos testigos por parte de testigos de la Fiscalía. La Embajada de Estados Unidos en La Habana califica como vergonzoso que 5 menores de edad enfrenten sentencia de hasta 18 años solo por participar en una manifestación pacífica. Autoridades cubanas impiden al opositor Premio Sájarov 2010 viajar hacia Miami y al fotógrafo Angelo Troya, coautor del video Patria y Vida, desplazarse a México. El MINSAP registra 3.150 nuevos casos positivos de COVID-19 y 4 muertos a causa de la pandemia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Ucrania para demostrar el respaldo de Estados Unidos ante amenaza de una invasión rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, familiares de jóvenes cubanos que están siendo juzgados por participar en las protestas del 11 de julio han denunciado lo que califican de manipulación y falsos testimonios por parte de testigos de la Fiscalía. Tomás Cardoso informa.
Siguen celebrándose los juicios en contra de los manifestantes en las protestas populares del 11 de julio cargados de irregularidades jurídicas. Ayer, en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, comenzó la vista en contra de 23 residentes del barrio La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, con el tribunal totalmente militarizado. Nos cuenta Emilio Román Matos, que asistió al juicio donde están siendo juzgados dos de sus hijos. Se trata a ellos de Emilio Román Rodríguez, de 25 años de edad, a quien le piden 20 años de prisión, y Emilio Slán Román Rodríguez, de 17 años, con petición fiscal de 15 años de cárcel. En ambos casos, acusados del delito de sedición.
Ayer fue los primeros videos que ellos tienen ahí editados a su manera. Están cortados todos. Vienen también los policías que fueron de testigos, que dijeron que ellos fueron los que estaban tirando piedras. Todo es mentira. Todo inventado. Muy injusto.
También ahí se juzga a Jaime Alcides Firdó Rodríguez, de 21 años de edad, con petición fiscal de 20 años, también por sedición. Informó su papá, Alcides Firdó, que estuvo en la vista.
Bastante guardia. Fíjate que en la sala los guardias ya lo tienen al final a todo parado porque no caben. Bueno, ayer ellos sacaron video donde se encontraban los muchachos. Tuvieron policías ahí, y mayores y coroneles, que eran de las tropas especiales, que fueron a testiguar. Ellos se están enfrascando ahora, en que dicen que todos esos muchachos lo que querían tomar la estación del Capri. Eso es mentira. Los abogados de esos muchachos, allí lo desmintieron a todos. Ellos nunca han hablado del muerto que hubo, el tiro que le dieron. Fue aquí en La Guinera, que se presentó, sacó un arma de fuego y le disparó. Es una injusticia que se está cometiendo.
Por su parte, también ayer comenzó el juicio en contra de 15 manifestantes de Batabanó, con petición fiscal entre 5 y 14 años de prisión, en juicios que se están celebrando en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Informe el activista José Díaz Silva.
Son los muchachos de Batabanó y el Sujidero. Hay jóvenes, mujeres, llevaron testigos de policía, seguridad del Estado, como han hecho en todos los lados. Una de las personas que estaban allí, que sí es activista de los derechos humanos, Maylene Noguera Santiesteban, Manuel Velázquez Licea, Manuel Roble Pérez, se lo dejaron bien claro al tribunal, a los jueces, que ellos eran inocentes y que todo eso fue preparado por la policía y por los mismos fiscales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la familia del preso político Andy García Lorenzo ha denunciado que la seguridad del Estado cubana lleva a cabo una campaña de difamación en su contra en redes sociales. Roxana García, hermana de Andy, dijo a Radio Martí que el régimen trata de desacreditarlos y con ese fin dirige sus ataques en contra de una iniciativa encaminada a ayudar a los manifestantes del 11 de julio que se encuentran encarcelados.
en estos momentos ellos lo que quieren hacer es como que, en primer lugar, desacreditarnos. En las redes sociales han aparecido fotos de que nosotros vendemos dólares, de que nosotros vendemos freezers, de que cambiamos cosas así, ¿me entiendes? Seguro ustedes no le hallan mucho la lógica, pero nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de ayuda a los valientes del 11J, donde entra dinero, a las tarjetas entra dinero MLC, dinero USD, o sea, moneda de cambio. Y entonces acá están poniendo en las redes de que nosotros las vendemos, ponen de que vendemos muchas cosas para intentar desacreditarnos y para intentar de que la gente crea de que nosotros estamos utilizando ese dinero para otros fines. Y entonces, solamente decir a las personas que no confíen en lo que salga desde nuestras redes sociales en estos momentos, ni del WhatsApp, ni del Facebook, ni del Twitter, nada, porque está en manos de ellos.
Y a propósito, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha emitido en las últimas horas un comunicado sobre la actitud del gobierno de Cuba para con los participantes de las manifestaciones del 11 de julio. La sede diplomática indicó que es vergonzoso que 5 menores cubanos de Holguín se enfrenten con sentencia de hasta 18 años de prisión por protestar el 11 de julio. Concluyó resaltando que el régimen de Cuba condena a los niños a dedicar la mitad de su vida a estar encarcelados, tan solo por expresar una opinión, y pide al régimen que libere a todos los manifestantes. Asimismo, los detenidos del 11 de julio en Cuba han enfrentado procedimientos sumarios sin garantías de debido proceso o un juicio justo, ha declarado al diario británico The Guardian Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Los fiscales han presionado por sentencias muy largas contra las personas que fueron arrestadas en las protestas, dijo la jurista mexicana. Agregó Guevara Rosas que muchas personas están acusadas de delitos imprecisos, que son inconsistentes con los estándares internacionales, así como el desacato que se ha utilizado en Cuba para castigar a quienes critican al gobierno. También en declaraciones a The Guardian, el profesor de American University, William Leo Grande, afirmó que el Estado cubano está tratando de enviar el mensaje de que rebelarse contra el gobierno tiene terribles consecuencias. Y con el pago de una multa podría quedar cerrada la causa en contra de las personas que se manifestaron en la calle Obispo en La Habana en abril de 2021. Esto, según les informaron este lunes las autoridades en Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicado en La Habana. El activista Inti Soto Romero fue arrestado en Obispo y excarcelado a inicios del mes de enero.
La opción que nos dan ellos, pagar una multa o ir a juicio. Entonces ellos nos dijeron que como nosotros teníamos resistencia, por supuesto que yo me resisto a que tú me lleves a una cárcel injustamente, arbitrariamente, cuando yo sencillamente lo que estoy haciendo es manifestar mis pensamientos, mis ideas, lo que yo creo mejor para mi pueblo y para mí. Serían de 1 a 3 años que pudiéramos salir de preso, y lo otro es que pagáramos la multa que no podía exceder, o que él iba a hacer petición de 2,000 a 3,000 pesos, porque ya nosotros debemos cumplir una sanción en prisión, ¿ves? Entonces, bajo esta circunstancia de lo que ellos entienden que debe hacer, entonces le dijimos, está bien, nosotros vamos a pagar la multa, pero que se sepa que somos inocentes, porque nosotros fuimos los abusados, los atropellados, los maltratados, porque nosotros sencillamente lo que hicimos fue expresar lo que pensábamos. Así que todo el escándalo público y todo eso vino de parte de ustedes, no de parte de nosotros, hasta ese punto, pero nosotros somos inocentes y tenemos que pagar la multa porque no nos queda otro remedio. En términos legales, dicen que ahora nos avisan, no sé cuándo, pero bueno, estamos a espera de ir a que la fiscalía apruebe que sea la multa en lo que ellos dicen, que era de 2,000 a 3,000 pesos. Y luego pagaríamos la multa y nos retirarían todas las restricciones que tenemos y ya estaríamos legalmente libres de culpa, sin antecedentes penales ni nada que nos quede en el registro legal de nuestro país.
Entre los activistas que se manifestaron en la calle Obispo se encuentran Thais Maylen Franco Benítez y Mari Carla Ares, Luisan Cancio Vera y su madre Nancy Vera Hernández, quienes fueron excarcelados y puestos en medida cautelar en prisión domiciliaria, mientras que Ángel Cusa Alfonso, Esteban Rodríguez e Inti Soto Romero fueron sacados de prisión a inicio de enero de este mes. Todos fueron arrestados por pedir llegar hasta la vivienda del artista, ahora encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en esos momentos en huelga de hambre y sed. De otra parte, los activistas Daniel Triana, Carolina Barrero y Arián Cruz Álvarez se manifestaron el lunes en la mañana en las afueras del Tribunal Supremo Popular de La Habana contra los juicios de los manifestantes del 11J. Una hora después que comenzara la manifestación, llegó la patrulla policial número 691 con agentes de la Seguridad del Estado y la transmisión en vivo fue interrumpida. La activista colaboradora de Cibercuba, Iliana Hernández, relató a Radio Martí ¿Cómo fue el arresto de esos jóvenes quienes fueron puestos en libertad ayer en horas de la tarde?
Se manifestaron frente al Tribunal Supremo Carolina Barrero, Daniel Triana y Arián Cruz Álvarez, exigiendo la liberación de los presos políticos y condenando la injusta prisión de todos los manifestantes del 11 de julio, debido a que los juicios que están haciendo en estos días desde diciembre son toda una farsa, que están siendo juzgados jóvenes, estaban protestando con relación a toda esa injusticia que se estaba cometiendo en el país, se estaban pidiendo la libertad de los presos políticos. Hay que añadir que ninguno de los tres tienen familiares en prisión, pero bueno, son jóvenes activistas que condenan la injusticia que estamos viviendo en Cuba. Y salieron un par de funcionarios, entre ellos salió el director de informática del Tribunal Supremo, el señor Edgar Rojas Ricardo, diciéndoles que bueno, que eso es lo que pensaban ellos, como si lo que estuvieran haciendo ellos estaba bien, o sea, como si la injusta prisión a la que están siendo condenados estos jóvenes, que eso estaba bien. Y fueron apresados, fueron detenidos, y primero los llevaron a Cuba y Chacón, y luego los trasladaron a San Miguel del Padrón. Ellos se pusieron unos pullovers, con Carolina Barrero se puso unos versos, y los demás muchachos en los pullovers se pusieron libertad para los presos políticos y que los juicios del 11M son una farsa. Y estaban muy pacíficos, contándole a las personas que pasaban por ahí lo que estaba pasando. Muchas de las personas que pasaron manifestaban el apoyo a lo que estaban haciendo, y ellos daban las gracias, y así estuvieron poco más de 45 minutos hasta que fueron detenidos. Estamos muy pendientes de la situación que estamos viviendo, y que yo solamente espero que las familias tomen como referente esta manifestación que hicieron hoy pacíficamente estos jóvenes, y que ellos, que quedarse pasivos viendo toda esta injusticia que están cometiendo con sus familiares, simplemente es ser cómplice de la dictadura.
Y las autoridades cubanas han impedido que el opositor Guillermo Fariñas viaje este martes a Miami como tenía previsto. Supuestas irregularidades en su tarjeta de vacunación anti-COVID-19 imposibilitaron al Premio Sájarov 2010 abordar dicho vuelo. Según trascendió, Migración y la Policía Política, suplantando las labores del Ministerio de Salud, informaron al opositor que su viaje a Miami había sido reprogramado para el próximo 17 de febrero, porque faltaban dosis de vacunación en su documentación sanitaria. Asimismo, el gobierno de La Habana sigue impidiendo que el fotógrafo Ángelo Troya, coautor del video de Patria y Vida, pueda viajar a México por motivos de estudios. Su madre, Raiza González Cantillo, manifestó esta queja a través de Facebook, denunciando que el régimen cubano está cometiendo una injusticia contra su hijo al no permitirle viajar a territorio mexicano para tomar una beca de estudios que logró obtener con su esfuerzo. En estos momentos, el fotógrafo está bajo prisión domiciliaria por el presunto delito de desorden público, tras haber intentado salir a filmar las manifestaciones del 11J en la capital cubana y condenado a un año de privación de libertad en un juicio sumario sin derecho a un abogado defensor. De otra parte, el presidente del Partido Popular de España ha afirmado que si llega al poder, decretará un bloqueo total de las relaciones con La Habana, Caracas y Managua. Amplía desde Madrid, Michel Suárez.
El líder conservador Pablo Casado respondió así de categórico en entrevista con el medio local OK Diario sobre sus hipotéticas relaciones con el eje bolivariano.
Bloqueo total de las relaciones, y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades.
El presidente del Partido Popular insistió en que España debe liderar en Europa las decisiones sobre América Latina y recordó la posición común impulsada por José María Aznar.
Pero es que además España tiene que liderar la respuesta en la Unión Europea. Y las sanciones, como la posición común frente a Cuba que tuvimos en los 90, las tiene que liderar España. ¿Alguien entendería que Francia no liderara las acciones en la zona francófona? ¿Alguien entendería que el Reino Unido no liderara la zona de la Commonwealth?
Según Pablo Casado, Estados Unidos no considera al presidente Pedro Sánchez un aliado fiable.
Y eso es lo que está pidiendo Biden. ¿Por qué Biden no recibe a Sánchez? ¿Por qué le humilla en un pasillo durante 27 segundos? ¿Por qué? Para Estados Unidos es clave cuáles son tus aliados.
España celebrará elecciones generales dentro de 2 años. La mayoría de las encuestas de intención de voto muestran una ligera ventaja del Partido Popular sobre el ahora gubernamental Partido Socialista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el MINSAB informó que este 17 de enero se reportaron 3.150 nuevos contagios de COVID y 4 fallecidos a causa de la enfermedad en Cuba. Según el informe oficial, se encuentran ingresados 32.975 pacientes, de los cuales 17.686 son confirmados activos, 15.084 sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula ya 1.005.649 contagios y 8.345 muertes desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Las Tunas reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada de ayer, con 618. Le siguen Holguín con 429 y Mayabeque con 284, entre las provincias más afectadas. Y a las 6:16, vistazo a Matanzas, 22 grados, intervalo nuboso, condiciones ahora en otras partes. El panorama del reporte del tiempo lo entrega Lázaro Domínguez. Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una línea de tormentas asociadas al frente frío hicieron impacto el domingo en el Cabo de San Antonio. Las Martinas afectaron también Cortés y La Fe. Después fue Artemis y La Habana en un movimiento de la línea frontal que no parecía detenerse sobre Matanzas y la llanura de Villa Clara y Cienfuegos, hasta que finalmente el frente frío barrió con la totalidad de las provincias orientales cubanas. Para Cuba entonces tendremos cielos con muy poca nubosidad, las mínimas para mañana miércoles entre los 12 y los 15 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 22 y los 25, los vientos del nordeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, hay marejadas en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken visita esta semana las ciudades de Kiev en Ucrania y Berlín en Alemania, como parte de la intensa diplomacia que realiza Estados Unidos conjuntamente con los aliados y asociados europeos para crear un frente unido y confrontar la amenaza que representa Rusia con respecto a Ucrania. El secretario Blinken comenzará su viaje en Kiev, donde este 19 de enero se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky y con el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, para reforzar el compromiso de Estados Unidos para con la soberanía y la integridad territorial ucraniana. El secretario también se reunirá con los empleados y las familias que trabajan en la Embajada de Estados Unidos en Kiev para comunicarle los esfuerzos y planes del Departamento de Estado. El 20 de enero, el secretario Blinken viajará a la ciudad de Berlín, Alemania, para discutir sobre los compromisos diplomáticos aplicables a Rusia, así como sobre las medidas conjuntas necesarias para disuadir a Rusia de que continúe su agresión contra Ucrania. La hipotética reunión entre Estados Unidos y Rusia podría ser este viernes. Y el secretario de Estado, a propósito, Antony Blinken, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre los esfuerzos diplomáticos en torno al tema Ucrania. Michel Sague informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, anunció en un comunicado que el secretario Blinken y el ministro Lavrov, en una llamada telefónica, discutieron el diálogo de estabilidad estratégica, el Consejo OTAN-Rusia y las reuniones del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que se realizaron la semana pasada. Price señaló que el secretario Blinken enfatizó la importancia de continuar un camino diplomático para reducir las tensiones que rodean la acumulación militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El secretario reiteró el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania y subrayó que cualquier debate sobre la seguridad europea debe incluir a los aliados de la OTAN y a los socios europeos, incluida Ucrania. Mientras tanto, Lavrov, hablando después de una reunión con su homóloga alemana Annalena Baerbock, dijo que Rusia no está amenazando a nadie y criticó a Estados Unidos y a la OTAN por mostrar lo que describió como una obvia doble moral. Él dice que sobre Ucrania hay un entendimiento común de la ausencia de alternativas a los acuerdos de Minsk. Dice que le indicaron a sus socios que es inaceptable presentar a Rusia como parte del conflicto y que es inaceptable transferir la responsabilidad a Rusia por la falta de progreso en la implementación de los acuerdos de Minsk. Washington y sus aliados rechazaron firmemente las demandas de Moscú durante las reuniones de la semana pasada, que se llevaron a cabo cuando aproximadamente 100.000 soldados rusos se concentran cerca de Ucrania en lo que Occidente teme sea el preludio de una invasión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La variante Omicron podría ser el fin de la pandemia del COVID, momento en el que el SARS-CoV-2 dejaría de ser tratado como una amenaza para la salud pública y se convertiría en un coronavirus endémico. Informa Judith Martín Rodríguez.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confía en que el COVID-19 podría ir perdiendo fuerza y letalidad hasta convertirse en un virus endémico. Sin embargo, aseguró que todavía es pronto para llegar a conclusiones finales y pidió precaución. En un debate virtual celebrado en el foro de Davos sobre la evolución de la pandemia, el doctor Fauci hizo hincapié en el desafío que los científicos tienen por delante.
Realmente no queremos entrar en la dinámica de perseguir cada nueva variante que aparece, porque entonces tendrías que crear un nuevo refuerzo contra cada variante en particular.
Cuando fue cuestionado acerca de si Omicron, una mutación del COVID-19 altamente transmisible pero menos grave que las variantes anteriores, podría suponer el final de la pandemia, el doctor Fauci aseguró que este solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior. En tanto, en Estados Unidos continúa creciendo la curva de nuevos infectados por COVID-19 con una media diaria de casi 900.000 contagios y el número de personas fallecidas desde que empezó la pandemia supera ya los 850.000. Mientras tanto, desde la administración Biden continúan desarrollando su plan para contener la actual ola de nuevos contagiados por COVID-19 y a partir de mañana, miércoles 19 de enero, cada hogar estadounidense podrá solicitar 4 pruebas caseras de COVID-19 de forma gratuita. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Tenemos a las 6:22, 20 grados en Santi Espíritus, en la jornada despejada. En Noticias de América Latina, un grupo de venezolanos está ratificando la petición de activación de un mecanismo constitucional con el propósito de destituir hipotéticamente a Nicolás Maduro. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
Tras declarar la procedencia de las solicitudes de 3 grupos que manifiestan su intención de constituirse en promotores de una solicitud de activación de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, el Poder Electoral aclaró que la eventual activación del referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad y anunció que el próximo paso será elaborar un cronograma para la recolección de voluntades. El anuncio surgió horas después de que el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover acudiera a las sedes del Consejo Nacional Electoral en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitud para la activación del mecanismo constitucional. Respecto a la posición de quienes aseguran que la activación del mecanismo constitucional no avanzará y consideran que es necesario enfocarse en las elecciones presidenciales de 2024, el politólogo y miembro de Mover, Nick Merevans, pidió ponerse del lado de los ciudadanos que lo piden.
Tenemos que responderle a la gente y estamos aspirando a que el sector político haga lo mismo. La convocatoria central es hoy a los partidos políticos democráticos del país que asuman una postura y que se definan. Aquí no hay medias tintas, no hay posibilidad de ponerse en el medio. O estamos de acuerdo con activar el revocatorio o no estamos de acuerdo con activar el revocatorio.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo la semana pasada que se enfrentan al reto de unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los nicaragüenses se unen a la primera caravana de migrantes hacia los Estados Unidos que partió de Centroamérica en 2022. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La primera caravana de migrantes nicaragüenses que salió el fin de semana desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia Estados Unidos, es el preludio de lo que podría suceder en el país de ahora en adelante, aseguran especialistas en temas migratorios. Se estima que unas 600 personas forman parte de esta primera caravana, según indicaron medios de comunicación hondureños y costarricenses, que agregaron que la mayoría de este grupo son ciudadanos nicaragüenses que huyen del gobierno de Daniel Ortega y cruzaron la frontera por puntos ciegos entre Honduras y Nicaragua. La socióloga María Teresa Blandón analizó el tema para La Voz de América.
Entonces, cuando estas figuras, digamos, principales en la familia migran, pues la familia se queda, digamos, afrontando nuevas dificultades.
La Embajada de Estados Unidos en Managua emitió la semana pasada un anuncio en el que alertó de no decidir un viaje a ese país sin contar con un permiso de ingreso legal, porque dijo textualmente, si llega a la frontera de Estados Unidos de manera irregular, solo acompañado, será deportado inmediatamente. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó su preocupación sobre el tema.
Abandonan sus pertenencias, sus arraigos, sus afectos, dejan sus derechos, poniéndose a merced tantas veces de personas sin escrúpulos.
Hasta ahora los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos habían sido protagonistas de las caravanas que salían rumbo a los Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia del crimen organizado. Ahora se unen los nicaragüenses y en los últimos meses se han incrementado las solicitudes de ayuda para rescatar a nacionales secuestrados por cárteles de drogas en la frontera de Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y casi 7 años después de haber sido a renunciar a la presidencia por acusaciones de corrupción, el general guatemalteco Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y varios exfuncionarios de su gobierno enfrentan a un tribunal que les juzgará por acusaciones de corrupción en una millonaria defraudación aduanera. En una sala de audiencia abarrotada y con poco distanciamiento a pesar de la pandemia, un tribunal inició el debate oral y público contra 28 personas entre políticos, exfuncionarios y particulares, acusado de formar una organización criminal que defraudó al Estado guatemalteco. Tras la denuncia en 2015, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en los Estados Unidos, debido a sus investigaciones, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, determinaron la existencia de una megaestructura, conocida como La Línea, que defraudaba en las aduanas. Y el proceso de transición del nuevo gobierno de Honduras está ya a pleno avance, pero en el Congreso surgen discrepancias políticas para confirmar su directiva. Los detalles los entrega desde Tegucigalpa Óscar Ortiz.
Honduras está en pleno proceso de transición de poderes y mientras la presidenta electa Xiomara Castro y su equipo trabajan para la ceremonia de juramentación y en la preparación de sus primeras acciones de gobierno, en el Congreso Nacional se plantea el debate entre las diversas fuerzas políticas que están manejando sus alianzas pre- y postelectorales. El Partido Libre de Xiomara Castro y el Partido Salvador de Honduras propusieron en base a esos acuerdos al parlamentario Luis Redondo para que asuma la presidencia del Congreso, a lo que el diputado Mauricio Rivera, en declaraciones a la prensa, señaló que los acuerdos deben respetarse frente a los señalamientos de otros legisladores opuestos a su designación.
Yo creo que de la mano de Luis Redondo garantiza gobernabilidad, garantiza realmente una estabilidad política en este momento que tanto se necesita.
Pero desde el Partido Nacional y en voz de la diputada Leda Pagán, surgen las críticas asegurando que su partido no será una bancada de oposición, sino un aliado al gobierno de Xiomara Castro.
En este momento todavía no hemos tomado la decisión si vamos a participar en la elección directiva, si será para un partido o para otro, porque debemos analizar los perfiles, analizar cuáles son las intenciones de cada uno de los postulados.
Para el analista político Filadelfo Martínez, los primeros resultados del gobierno de Xiomara Castro serán el reflejo en cómo incidirán las decisiones desde el Congreso Nacional en favor de la población hondureña.
Primar es el interés, ¿verdad?, de que necesitamos un Congreso que legisle función de las mayorías hondureñas.
Los analistas fueron claros al señalar que Xiomara Castro debe desligarse de la figura de su esposo y expresidente Manuel Zelaya y evitar así señalamientos que pongan en duda su gestión gubernamental. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y casi 10 millones de estudiantes ya han regresado en el día de hoy a las escuelas en Colombia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Alumnos de colegios públicos y privados están llamados a retomar clases presenciales desde el lunes en medio de una ola de contagios de COVID-19 por la variante Omicron.
Esta mañana retornaron los estudiantes de grado sexto a undécimo y lo primero que yo pensaba era que iban a estar muy, muy dispuestos a buscar al otro, al contacto, al abrazo, a la cercanía. Y ellos llegaron con mucha alegría, pero conscientes de la situación.
Según el Ministerio de Educación, no se les exigirá un certificado de vacunación. La medida contrasta con la adoptada para eventos masivos y lugares públicos donde el documento es obligatorio. Las autoridades argumentaron que la educación es un servicio esencial y el gobierno no puede restringirlo por ninguna razón.
El regreso a clase para nadie es un secreto que es lo mejor que a los niños les puede pasar.
En 2021, los niños estudiaron bajo un modelo que alternaba clases virtuales y presenciales, pero las escuelas apartadas evidenciaron problemas de conectividad. Colombia registró el sábado un récord de contagios de COVID-19 en casi 2 años de pandemia, con más de 35.000 casos en un día. De los 50 millones de habitantes en el país, 19 ya recibieron un esquema completo de vacunación. De acuerdo a UNICEF, 2 de cada 3 menores de edad siguen sin acudir de manera presencial a clases en América Latina y el Caribe.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio informándoles. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora, el vistazo a Santi Espíritus, que reporta 20 grados, el cielo despejado. Y atención, en noticias locales, la Organización Internacional Artículo 19 ha presentado un abarcador informe sobre la crisis de la libertad de expresión y las violaciones a los derechos humanos que se suceden en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Artículo 19 presentó este martes su informe Cuba, una democracia de papel que violenta la libertad de expresión, donde asegura que el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio, matando el periodismo.
Como el Estado totalitario busca controlar las narrativas, los flujos informativos a través de un sistema legal que impone sanciones y que obstaculiza y niega la posibilidad de ejercer este derecho a través de marcos administrativos, de prácticas de abuso de poder, prácticas sociales, prácticas culturales, que al final van reduciendo el campo para evitar por todos los medios que las personas puedan expresarse.
Indicó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de la organización.
Destacamos cómo las agresiones son generalizadas y sistemáticas contra periodistas, artistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y que esta sistematicidad y generalización va provocando que en el caso de periodistas vayan retirándose o teniendo menos posibilidades para ejercer el periodismo, o bien que el acoso y el hostigamiento sea tal hacia ellos, ellas y sus familias que terminen retirándose o terminen yéndose del país en una especie de autoexilio.
El informe resalta las agresiones a mujeres con marcados tintes de género.
Un ejemplo de ello es las amenazas que han sufrido las periodistas de que les implementen el código de familia a través del cual puedan retirarle la patria potestad de sus hijos.
Durante 2019, artículo 19 había argumentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta 5 veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a 6 veces y en 2021 se elevó hasta 8 veces. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija la dama de blanco Zaira Navarro y las manifestantes del 11 de julio en Perico Matanzas han sido programados para el 24 y 25 de enero en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí desde esa localidad que Navarro fue sacado de la enfermería de la prisión de máxima seguridad de Aguica.
A Félix le están dando derecho a llamada los viernes. Félix Navarro estuvo todos estos días atrás en la enfermería. Tenía diarrea y un brote de sarna. Tenía sarna, un nacido producto de eso en el pecho grande, que le dolía mucho. El viernes llamó y dijo que se sentía como con fiebre. se encuentra en estos momentos con un catarro que todavía tenía ese nacido, pero que ya no estaba en la enfermería. La prisión de máximo rigor de Ahuica, en el municipio de Colón, ya lo sacaron de la enfermería. Sonia y Sailí me comunicaron que ya les entregaron la fecha de los juicios de los 9 manifestantes del municipio de Perico. Entre ellos se encuentra nuestro líder, Félix Navarro Rodríguez, y la dama de blanco, su hija también, Sailí Navarro Rodríguez. Ese juicio será 24 y 25 en el Tribunal del Municipio de Jovellano.
Félix Navarro y su hija Sailí Navarro fueron detenidos días después de las protestas del 11 de julio, cuando acompañaban a un familiar de uno de los detenidos a la unidad policial de la localidad. Sailí Navarro fue liberada horas después, pero el opositor fue recluido en la prisión combinado del sur, donde se contagió con el COVID-19 y llevó a cabo una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. De otra parte, el juicio a Brandon David Becerra Curbelo, quien fue encarcelado por manifestarse el 11 de julio en La Habana, fue pospuesto para el 27-28 de enero, dijo Radio Martí, la madre del joven, Yanaisi Curbelo.
El abogado me llamó el viernes temprano, o sea, el viernes pasado, y me dijo, yo voy a la prisión. Yo le digo, bueno, yo necesito que usted vaya porque como ya aquí yo no dudo nada, que le hagan el juicio y no lo llamen a usted, dice, no, yo voy para allá. Y él se llegó así, fue a la prisión, vio al niño, habló con el mayor de la prisión, y el mayor le dijo que sí, que los juicios empezaban el lunes y que le habían bajado unos cuantos y que Brandon tenía juicio el lunes. Y él le dice, no, esto no puede ser. Y el abogado va para tribunales, y en tribunales le informan que tenían pensado celebrárselo este lunes, pero que no, lo pospusieron para final de mes. De 27 a 28 de enero es el juicio de Brandon. Casualmente hace 15 minutos me llamó y hablé con él cantidad. Verdaderamente está mal porque ya él lo que quiere es que le celebren juicio. Mamá, es lo que quiero, que me celebren juicio. No puedo seguir así, a ver cuánto voy a cumplir. Y yo le dije, tranquilo, hijo mío, tranquilo. Y hablé con el abogado y él me dijo que el abogado había hablado con él y le dijo que estaba haciendo todo lo posible por quitarle la sedición esa. Pero es que no hay mucha diferencia aunque quiten sedición. Si quitan sedición, los están acusando de desorden público, propagación de epidemia, por ejemplo, y atentado, y es más o menos lo mismo. Ese niño nunca en la vida ni aquí en la calle se fajó. Bueno, a mí, el mayor de la prisión, Fonseca, me llamó para felicitarme con la conducta de mi hijo. Yo le mire, no me llame para felicitarme, llámeme. Y acaben de detectarse, ellos están conscientes de que no ha hecho nada.
Brandon David Becerra se encuentra en la prisión de menores jóvenes de Occidente, ubicada en el Guatao, en La Habana, y enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel. El delito de sedición a propósito fue usado por la Fiscalía de Holguín para penalizar a 17 de los manifestantes del 11 de julio, entre ellos 4 menores de edad, a los que durante el juicio se les cambió este cargo. El abogado cubano, exiliado en Canadá, Eloy Viera Cañive, reflexiona sobre esta figura delictiva.
La sedición, a diferencia de otros delitos que están utilizando para criminalizar a quienes salieron a las calles el 11 de julio, es un delito profundamente político. La sedición es un delito que se usa en muchos lugares del mundo para penalizar a quienes intentan desarticular un Estado o desmantelar sus instituciones democráticas. En el caso cubano, yo creo que la sedición, como todos los delitos comprendidos en el Código Penal, sirve para sancionar a cualquiera que se le oponga públicamente al régimen cubano. No tienen que atentar contra instituciones democráticas inexistentes, basta con que muestren su descontento públicamente para que puedan ser acusados de sedición. Por eso es que digo que cualquier delito le sirve a ellos para criminalizar la protesta, pero la diferencia entre uno y otro parece estar, de acuerdo con lo que yo puedo evaluar de la interpretación que han hecho, en la intensidad y la forma en la que protestaron los sediciosos y los que ellos dicen que solo desordenaron, ¿no? En este sentido, las acusaciones fundamentales de sedición se concentran contra los manifestantes que participaron en protestas donde se produjeron enfrentamientos con las autoridades, volcados de patrulla, lanzamiento de piedra. Ahí están los casos de los muchachos de 10 de octubre, de la gente de la Guinera y también en Holguín, de donde también llegaron imágenes de enfrentamiento entre las autoridades y los protestantes. Yo lo que creo que más allá de que la violencia sea el elemento que estén utilizando las autoridades cubanas para discriminar entre sediciosos y desordenadores, yo creo que simplemente el régimen lo que está utilizando es la sedición por la necesidad de infundir temor en la ciudadanía e evitar que así vuelva a salir a la calle. La sedición, por el marco sancionado que tiene el Código Penal, les permite solicitar penas que provocan alarma, literalmente. Y esto lo digo porque llama poderosamente la atención que haya personas que se enfrenten hoy a penas de 15, 20 y 30 años por salir a protestar a la calle. Y digo que el objetivo del uso de la sedición es sobre todo aleccionador, porque para que se configure la sedición de acuerdo al Código Penal cubano no hace falta que se haya producido manifestaciones violentas. De De acuerdo con el artículo 100, basta que se produzca una manifestación multitudinaria que persiga subvertir el orden socialista para que todos sus participantes puedan ser considerados como sediciosos. ¿Qué es el orden socialista? Pues para el régimen cubano parece ser lo mismo que el orden público o lo que es lo mismo lo que ellos determinen.
Según datos del Grupo Justicia 11J, un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargo de sedición y 40 por sabotaje. Y bajo acoso de las autoridades cubanas se encuentra la familia de Andy García Lorenzo, un preso político del 11 de julio. Ibe Pacheco amplía.
La familia del preso político Andy García Lorenzo denunció este lunes el acoso a que está siendo sometida. El viernes pasado, Roxana García Lorenzo, su hermana, el novio de esta, Jonathan López, y los padres de Jonathan fueron arrestados cuando se dirigían a la audiencia de Santa Clara, donde se celebraría la última vista oral del juicio contra Andy García y otros 15 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara. Roxana y Jonathan detallaron a Radio Martí cómo fueron sometidos a interrogatorios en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO, por agentes sin ninguna profesionalidad, quienes, además de multarlos, bajo el Decreto Ley 370, los amenazaron por varias horas.
Una muchacha de la Seguridad del Estado nunca me dio su nombre, todo el mundo le decía la flaca, que en lo particular me ofendió, me trató de intimidar en varias ocasiones.
Era una prepotencia increíble, una falta de respeto, una lo que se le dice acá en Cuba, una chusmería.
Nosotros tres primeros nos multan de 3,000 pesos cubanos a cada uno, haciendo un total de 9,000 pesos.
También nos dijeron que el motivo de la detención había sido por escándalo público, entonces le dije, pero a ver, ¿qué escándalo? Nosotros no hemos hecho nada en la calle, ni entonces me dijo, no, pero es que el escándalo público no puede ser en las redes, así
sí.
Que...
Luego cogen algunos datos de los teléfonos, se quedan con ellos, nos dice que es por 7 días y que si se demuestra de que a través de los teléfonos nosotros transmitíamos y hacíamos las directas, entonces serían decomisados.
Con anterioridad a la casa de la familia García Lorenzo, se personaron inspectores de vivienda para multarlos por un pequeño local construido en la parte trasera del apartamento, donde Jonathan, novio de Roxana, trabaja como barbero.
Primero te dicen de que lo tienes que quitar, te ponen la multa de 500 pesos. No lo quitas, vienen y te ponen la multa de 1,000 pesos y además te queda visto lo que tú tengas para demolición.
Roxana nos dijo además...
Solamente decir a las personas que no confíen en lo que salga desde nuestras redes sociales en estos momentos porque está en manos de ellos.
El juicio contra Andy García Lorenzo, quien enfrenta una petición fiscal de 7 años de privación de libertad por los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado, y de otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, quedó el viernes concluido para sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención en información que está llegando a nuestra sala de redacción en Radio Martí. La curadora de arte y activista Claudia Jean-Louis está enviando una comunicación que está publicando también en las redes sociales sobre la salud y el estado de Luis Manuel Otero Alcántara. Lo está calificando como urgente y dice que Luis Manuel acaba de llamar desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde se encuentra desde hace más de 6 meses. Posiblemente sea la última llamada que haga por el momento. Llamó para comunicar de manera breve pero firme que está al límite, que desde hoy rechaza todos los derechos que tiene un preso porque él no debería hacerlo. Su cuerpo está preso por una injusticia, dice Luis Manuel Otero Alcántara en el comunicado, pero su mente siempre ha sido libre y así quiere mantenerla. Desde hoy, Luis Manuel se niega por su propia voluntad a recibir visitas, alimentos, a las llamadas también se acabó. Él sabe, como todos nosotros, que estar preso no es una opción digna, que su libertad está siendo manipulada por la seguridad del Estado cubano y que lo están guardando como moneda de cambio. El camino que Luis Manuel ha realizado no es para eso. Él solo se irá de Cuba como un ciudadano libre cuando lo decida, y con la disponibilidad de regresar cuando lo desee. Eso es un derecho, dice el comunicado sobre la llamada de Luis Manuel Otero Alcántara, y continúa afirmando que tenía la esperanza que la última solicitud de cambio de medida presentada fuera aprobada. Luis, tal como él dice, no le ha robado el pan a ningún niño cubano, todo lo contrario. Con la negación de esta petición, el régimen demuestra que, una vez más, que su única intención es humillarlo, tratarlo como un criminal cuando no lo es. Quiero que quede claro que la vida de Luis Manuel está al límite, que no habrá una segunda oportunidad para salvarlo. Él mismo ha dicho basta, fue lo que sentí en sus breves palabras. dice la curadora de arte, pero sobre todo en tono de su voz y hasta en el silencio denso que lo circundaba. «Dile que los amo a todos», me dijo. «El gobierno cubano asesina lentamente a un artista que solo nos ha mostrado luz, que ha construido esa esperanza a que hoy nos aferramos. Ahora más que nunca nos necesita. Confía en nosotros». Cualquier información, dice la curadora de arte Claudia Jean-Louis, la seguirá compartiendo por redes sociales y finaliza diciendo: «Estamos conectados. Libertad inmediata para Luis Manuel Otero Alcántara». Y el boxeador cubano Jordenis Ugaz, por su parte, actual campeón mundial del peso welter de la AMB, se reunió con el senador cubano-americano Bob Menéndez, donde elogió el trabajo que hace el legislador demócrata de New Jersey por la libertad de Cuba. Ugaz, en un video divulgado en Twitter, recordó que hace 8 años en New Jersey, cuando entrenaba en un gimnasio para hacer realidad su anhelo de convertirse en campeón mundial del peso welter, recibió la visita del senador Menéndez, quien lo alentó a seguir en el camino.
Aquí con el senador Bob Menéndez, un honor, uno de los cubanoamericanos senadores que siempre ha condenado la dictadura, siempre ha sido fuerte y preciso con ellos. Y en 2013 fue a verme a un gimnasio aquí en New Jersey. Yo le dije que quería ser un hombre libre y campeón del mundo. Cuando eso yo estaba bien lejos de ser un campeón del mundo, pero es un hombre libre ya. Hoy, 8 años después, soy campeón del mundo, soy un hombre libre, le traje el cinturón y gracias a un. Gracias por todo lo que hace por Cuba y después algún día tener una Cuba libre. Muchas gracias.
Bueno, es un honor estar al lado del campeón. Y cuando lo fui a ver en el gimnasio aquí en New Jersey, no era campeón en ese momento, pero él tenía una meta, tenía un sueño y tenía el esfuerzo para lograrlo. Y hoy es campeón del mundo. Pero más importante que ser campeón del mundo es un hombre íntegro, un hombre que actualmente tiene principios y un hombre que lucha por la libertad de ese pueblo que lo vio nacer.
Son las 6:46, 21 grados en Camagüey. En otras noticias de América Latina, un grupo de venezolanos ratificó la petición de activación de un mecanismo constitucional con el propósito de destituir a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Tras declarar la procedencia de las solicitudes de 3 grupos que manifiestan su intención de constituirse en promotores de una solicitud de activación de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, el Poder Electoral aclaró que la eventual activación del referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad, y anunció que el próximo paso será elaborar un cronograma para la recolección de voluntades. El anuncio surgió horas después de que el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover acudiera a las sedes del Consejo Nacional Electoral en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitud para la activación del mecanismo constitucional. Respecto a la posición de quienes aseguran que la activación del mecanismo constitucional no avanzará y consideran que es necesario enfocarse en las elecciones presidenciales de 2024, el politólogo y miembro de Mover, Nick Merevans, pidió ponerse del lado de los ciudadanos que lo piden.
Tenemos que responderle a la gente y estamos aspirando a que el sector político haga lo mismo. La convocatoria central es hoy a los partidos políticos democráticos en el país que asuman una postura y que se definan. Aquí no hay medias tintas, no hay posibilidad de ponerse en el medio. O estamos de acuerdo con activar el revocatorio o no estamos de acuerdo con activar el revocatorio.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo la semana pasada que se enfrentan al reto de unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La política colombo-francesa Ingrid Betancourt, de 60 años de edad, quien estuvo secuestrada 6 años por la guerrilla de las FARC en la selva colombiana, lanzó este martes su aspiración presidencial, 20 años después de haber sido tomada como rehén. En una conferencia de prensa, Betancourt anunció que participará en la consulta electoral, de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro.
Y yo he venido hoy a exigir que se indemnice, se compense y se repare a cada hijo, a cada hija, a cada padre, a cada madre de todas las familias de nuestro país. Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos. Solo ellos pueden reclamar, solo ellos pueden ser protegidos. Por décadas, sí, hemos tenido solo malas opciones. Extrema derecha, extrema izquierda. Ahora llegó el momento de tener una buena opción. La opción del centro, la opción del corazón, la opción de la unión y de la transformación desde adentro.
La Secretaría de Energía de los Estados Unidos visitará México para abordar estos temas de la iniciativa de la reforma eléctrica, mientras los diputados mexicanos abrieron la discusión de la propuesta presidencial. Detalles con Sara Pablo.
La iniciativa de reforma eléctrica, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas particulares, entró en una fase de discusión en la Cámara de Diputados con el inicio del llamado Parlamento Abierto. En este contexto, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizará el jueves y viernes de esta semana una visita a México. Se reunirá con varios integrantes del gabinete, entre ellos con su contraparte, la secretaria Rocío Nale, con el canciller Marcelo Ebrard y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo adelantó que durante el encuentro agradecerá a la funcionaria estadounidense la autorización del gobierno de Joe Biden para la compra por parte de México de la refinería Shell, pero además le explicará los motivos de su propuesta de reforma al sector eléctrico.
Se van a tratar todos los temas. No hay ningún tema intratable o vedado, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica.
En tanto, en la Cámara de Diputados inició el Parlamento Abierto, en el que especialistas, empresarios, gobernadores y funcionarios expresarán su postura sobre la propuesta presidencial. El diputado del PRI, partido de oposición, Rubén Moreira, señaló que se abrirá así una discusión a nivel nacional.
Un gran debate nacional sobre el futuro de la electricidad en nuestro país.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha señalado que empresas estadounidenses respaldadas por su país tienen preocupaciones sobre la reforma, ya que han hecho una inversión de miles de millones de dólares. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a propósito de México, ese país comenzó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID para la población de entre 50 y 59 años de edad, en medio de múltiples opiniones por la tarea de inmunización.
Contenta y una emoción porque pues estoy viva de milagro, porque a mí me dio el COVID hace un año y pues la verdad me siento, valoro mucho mi vida ahorita.
Porque en realidad ahorita como están las cosas, las personas que no se han vacunado son las que están teniendo los problemas más severos. Entonces yo les diría que por favor se vacunen por seguridad y por lo de todos los demás.
Más que pues, toda la gente tome conciencia y por su bien y por el de sus familiares y por sus allegados, que se vacunen. Si nos llega a tocar, pues ya no será tan fuerte.
Y en otras noticias del mundo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el canciller alemán, Olaf Scholz, excluyeron este martes en Berlín una respuesta militar en el caso de una agresión rusa a Ucrania. Detalles con Jorge Orellana.
No habrá una respuesta militar en el caso de una agresión rusa a Ucrania. Así lo dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el canciller alemán Olaf Scholz. Pero sí habrá un elevado coste político, un elevado coste económico que si se produce una intervención y viola el principio de integridad territorial, señalaron los dos funcionarios. El jefe de la OTAN dijo también que ha invitado a Rusia y a los aliados de la Alianza del Atlántico Norte a nuevas conversaciones para evitar un posible ataque ruso contra Ucrania. Hoy he invitado a Rusia y a todos los aliados de la OTAN a asistir a una serie de reuniones en el Consejo de Rusia de la OTAN en un futuro próximo para abordar nuestras preocupaciones, pero también para escuchar las preocupaciones de Rusia y tratar de encontrar una manera de prevenir cualquier ataque militar contra Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Bielorrusia anunció que realizará ejercicios militares con Rusia en el mes de febrero. El dictador Alexander Lukashenko dio a conocer que las maniobras se efectuarían en la frontera sur y oeste del país. De otra parte, Corea del Norte dijo que realizó una prueba de disparo de proyectiles teledirigidos tácticos un día después de que el ejército de Corea del Sur detectara que Corea del Norte había disparado dos misiles balísticos hacia el mar. El ensayo fue la cuarta ronda de lanzamiento de misiles de Corea del Norte en lo que va de mes y la segunda desde que su Ministerio de Asuntos Exteriores advirtiera que tomaría medidas más contundentes después de que Estados Unidos impusiera la semana pasada nuevas sanciones. Y a las 6:54, quietecito en primera porque ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Varias promesas cubanas firman contrato a nivel de grandes ligas. Ni los más optimistas aficionados del béisbol cubano en las mayores pudieron haber imaginado una primera semana de contrataciones internacionales más formidables que la que hemos visto hasta ahora. Cristian Vaquero, Oscar Colás, Dayan Jorge, Gentry Rojas y Kenny Gómez, todos aparecen entre los 50 mejores peloteros del béisbol de las grandes ligas, por lo menos las promesas, y ya todos comenzaron a firmar contratos. Vaquero firmó por poco menos de $5 millones con los Nacionales de Washington. Es el segundo prospecto internacional. Se trata de un patrullero central que ahora batea por ambos lados del home plate. También el infielder Colás aparece en el quinto puesto de la lista y firmó con los Medias Blancas de Chicago por $2,700,000, el octavo pelotero de sangre cubana que suman los patiblancos entre el roster de los 40 y sus prospectos. Abandonó Cuba vía República Dominicana en enero del 2020 y fue declarado agente libre en diciembre de ese mismo año. Colás defiende tres jardines y la tercera base, además de haberse desempeñado como pitcher relevista. Increíble, pero cierto. También está el torpedero Dayan Jorge, 18 años de edad y ubicado en el lugar número 15 de la lista de prospectos, firmó con los Rockies de Colorado por $2,800,000, señala MLB. Y también el campo corto de apenas 16 años, Gendry Rojas, natural de Ciego de Ávila, ocupa el puesto número 24 entre los mejores y acaba de firmar un contrato con los Padres de San Diego, $1,300,000. El último cubano incluido entre los 50 mejores prospectos es el jardinero Kenny Gómez, nacido en Bayamo, que ocupa el puesto 42 y firmó con los Astros de Houston por $700,000. Una primera semana espectacular para las jóvenes promesas cubanas de nuestro pasatiempo nacional. Y por supuesto que vamos a seguir hablando de este tema más tarde en Al Duro y Sin Guantes. No es el único tema de hoy de nuestro pasatiempo nacional. Después de todo, continúa el cierre patronal, la huelga patronal del béisbol de las mayores. Y no todas las noticias son agradables. Falleció el ex pelotero cubano Choli Naranjo, un buen amigo de Al Duro y Sin Guantes. Choli Naranjo participó en por lo menos una docena de shows con nosotros en Al Duro y Sin Guantes. Jugó pelota en Cuba en la década de los años 50 y 60. Pasó a manos de los Piratas de Pittsburgh. Así que este caballero, con complicaciones del COVID, a los 88 años murió Choli Naranjo. En 1951, Naranjo visitó México y también vistió el uniforme del equipo nacional de Cuba en el Campeonato Mundial Amateur. Luego se lanzó en la Liga Menor en la temporada 53 con el equipo de La Habana en la desaparecida Liga Cubana Profesional. Ganó 8 partidos y perdió 6. Luego llegó en 1956 al béisbol de las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh. No jugó mucho, ganó un partido, perdió 2 con efectividad de 4.46. Durante su carrera deportiva ganó 73 partidos, perdió 79 a nivel profesional en Cuba y en los Estados Unidos. Un caballero dentro y fuera del diamante, Choli Naranjo, lo vamos a extrañar muchísimo. Y también durante este fin de semana se jugó aquí en la capital del Sol, el partido de las leyendas cubanas en el Juego de las Estrellas, azul contra rojo. Les vamos a contar más tarde lo que ocurrió en ese partido. También vamos a hablar de Lázaro Montes, cerrando la cotizada lista de prospectos. Lázaro Montes es el único pelotero cubano que todavía está tratando de firmar contrato a nivel de grandes ligas. Vamos a hablar también del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente 2 partiditos, Minnesota contra los Knicks, Detroit contra Golden State. Vamos a analizar los partidos de anoche y también cómo estuvo la primera ronda de los playoffs de la NFL. El fútbol americano arrancó su postemporada este pasado fin de semana. Vamos a analizar más tarde cada uno de los 6 partidos que se jugaron durante el fin de semana en la primera ronda de los playoffs. Les vamos a contar qué va a pasar este venidero fin de semana en la segunda ronda de la postemporada de la NFL. Y también vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con nuestro pasatiempo nacional. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega será a las 10 de la noche. Ya vienen los deportes. Gracias.